cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y una vez más, le arruinamos el viernes a un invitado.
Eso es así.
Eso es así. Pero bueno, hace tiempo que veníamos atrás.
Pero
de él,
¿cómo? Meses.
Meses. Y para nosotros es un gran gusto, un gran placer recibir a Pablo Romero, que es profesor de filosofía, egresado del IPA, docente de ética en la Universidad CLAE, especialista en política y gestión educativa, y etcétera, 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 etcétera.
Etcétera.
Y muy activo.
Sí.
Una persona muy activa. Y quizás nuestros oyentes recuerden que años atrás, cuando se intentó bajar la cantidad de horas de filosofía,
sí, señor.
Bueno, Pablo tuvo un rol
muy protagónico,
Y defendió, creo que es la palabra correcta, defendió la presencia de la materia y bueno, la cantidad de horas que merece, que a lo mejor merece alguna más. Pero bueno, eso lo estaremos charlando porque hay muchos temas que a él le preocupan, que habitualmente publica también mucha cosa y es muy activo en redes y por diferentes medios. Así que bienvenido, Pablo, y vamos a estar charlando un poquito de la importancia de la filosofía, si te parece, en la educación, concretamente en la educación, porque bueno, es un tema que a veces nos pasa de largo y parece que no nos sirve, entre comillas, y lo utilizamos más de lo que pensamos.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como bien decían, hace meses que estamos intentando concretar y por una u otra cosa. No me podía estar perder la posibilidad de estar en un programa que se llame Dudas Razonables.
Bueno.
O sea, si hay un título filosófico para un programa de radio, es Dudas Razonables.
Sí.
No me puede decir, ¿cuál es el sentido de filosofar? Ya vamos a la pregunta.
Claro.
Dudar. ¿No? Nace con el escepticismo, el método cartesiano, ¿no? La duda como el centro de la actitud filosófica, pero no es una duda tampoco espontánea y surrealista y caprichosa, sino una duda razonable, ¿no? El filosofar es dudar razonablemente.
Ahí va.
O sea que, por lo menos intentarlo.
Así que diría que el programa de ustedes define en buena medida el sentido y la esencia del filosofar.
Claro, ya deberíamos cerrar acá.
No, pero
gol tanto.
Es que por eso digo, en este programa tengo que estar acá había una certeza así razonable, tengo que estar.
O sea que bueno. En algún momento
por suerte acá estamos. Y bueno, la importancia de la filosofía es central para la calidad de la democracia, ¿no? Por lo que aporta primero la reflexión ética, los valores deseables de circular en una sociedad, ¿no? Que se discuten democráticamente junto al otro. En la capacidad de argumentar. Miren con la violencia que estamos viendo en la sociedad, ¿no?
Claro.
Esta capacidad de poder resolver las diferencias por el diálogo y no por la violencia, no, no por la vida de la fuerza. Es fundamental también en poder proyectar más allá del presente, ¿no? Poder pensar una sociedad de futuro. Es fundamental para construir empatía, ¿no? Esa capacidad de la otredad que la filosofía te da, ¿no? Eso de ponerte en el lugar del otro. Todo esto es fundamental en la vida de todos y en particular de los adolescentes, ¿no? Bueno, nuestro gran griego, que fue Carlos Baferreira, ¿no?
Nuestro gran
pensador y filósofo uruguayo, fue el impulsor de que la filosofía estuviese en la educación media, porque estaba a nivel universitario y se consideraba en aquel momento que era una disciplina, una materia que requería cierto grado de abstracción o de conocimientos culturales previos. Entonces se daba a nivel universitario, ¿no? Ferreira fue el gran defensor de lo que tenemos, por suerte, ¿no? Que es una tradición muy importante en Uruguay, que es tener filosofía los últimos 3 años del bachillerato. Hay en países en que se ha evaporado de la currícula. Ajá. O aparece como opcional.
Claro.
Incluso la reforma en España de no hace muchos años, vos podías elegir entre filosofía y algo que era como historia de la religión, una cosa así.
Ajá,
por decirte algo,
claro.
Pero empezaba a ser como formación ciudadana o filosofía, estaba con otras materias opcionales.
Ajá.
En algunos lugares de España.
Ajá.
No en todos. Recuerdo esto porque no sé si han visto la serie Merlí,
sí.
Que es sobre el profesor de filosofía.
Sí,
bueno,
sí,
en Cataluña
sí.
Es muy similar a nuestro sistema, hasta los últimos 3 años también.
Ajá.
Cuarto, quinto y sexto del bachillerato.
Mm.
Y bueno, yo creo que es clave, ¿no? En ese sentido es fundamental y cada vez es más fundamental desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de la autonomía intelectual. No, y esto que no son palabras vacías, ¿no? Porque uno le puede decir como un discurso lindo, pero cada vez más necesitamos de esto. Y te diría que hoy en día, incluso con el avance tecnológico, lo vemos mucho en el aula, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene cosas fabulosas como herramienta. Yo lo utilizo bastante, ¿no?
Claro. Mm.
Pero también tenemos el problema de que los gurises rápidamente van a lo digerido.
Claro. ¿No?
Entonces, ya hoy en día, ¿viste?
El ejercicio de pensar,
claro,
digamos.
La pereza intelectual es brutal. Mm. 2 + 2 y te van a preguntar a la IA. Entonces hay cosas, claro, que ya no hay ese pensamiento de construcción, ¿no? De pensar. Mm. Va todo ahí a lo digerido. Vos me lo das y listo. Entonces, contra eso tenemos que pelear porque realmente termina afectando además a los quintiles más afectados también, ¿no? O sea, aquellos que han tenido una trayectoria pedagógica más complicada, que hay problemas de razonamiento, que hay problemas de construcción de diálogo, de código de una vida y convivencia civilizada. Entonces, cuando vamos a esto de todo lo digerido o la economía de la atención, ¿no? Que ha bajado muchísimo. Sí. Porque los gurises consumen todo, bueno, y nosotros también,
¿no? Sí,
claro. No, nosotros también.
Los reels, claro, los shorts, ¿viste? 30 claro, segundos, 40 segundos, un sí, minuto máximo, ya después no te aguantan.
Sí, sí.
Nos pasa con los WhatsApp, ¿no? El genio este de WhatsApp que dijo, ¿y qué novedad podemos ponerle a este medio de comunicación, ¿no?
Sí.
Y acelerar los audios.
Acelerar los audios, claro, para que la gente
y siga. Porque la gente ya no te... Yo mando un audio de 3 minutos y me dice, está el de filosofía. Claro. ¿Viste? Yo escribo un texto, exacto, medio largo y me dice, ¿qué entele, flaco?
Claro.
O sea, está en los grupos, pareces como, ¿viste? La era de piedra.
Sí.
O sea, no te aguanta. La gente, la tolerancia a la atención bajó, uh-huh, muchísimo. Entonces vos entras a un aula y la capacidad de atención que tienen los gurises es 10, 15 minutos. Si no, se convierten en un run-run el desarrollo, uh-huh, teórico de un docente. Entonces, bueno, hemos tenido que cambiar mucha estrategia, ¿no? También vida y vuelta, ver de poder trabajar en alguna medida con lo tecnológico. Pero está muy difícil, es muy difícil. Y la filosofía alienta el pensamiento más complejo, digamos, ¿no? Y de largo aliento. Y te ayuda también a enriquecer el registro lingüístico, ¿no? Es importante, eso también es fundamental, ¿no? Pensamiento y lenguaje íntimamente vinculados, ¿no?
Claro,
cuanto uno incorpora...
Claro.
Más términos, que no son de lo que escucha la vueltita o puede ver en el celular, mayor capacidad intelectual va desarrollando, ¿no?
Uh-huh.
Eso se ha acotado mucho. Yo le digo a mis alumnos, ¿no? Vos mañana vas a una entrevista de trabajo, no podés hablar con cierto modo que te expresás de repente. Que sea, en el
claro,
bar,
claro,
la cancha
el vocabulario está muy cada poder, vez más limitado.
Exacto, poder uh-huh, manejarse en diversos ámbitos lingüísticos está totalmente en la diferenciación social, las posibilidades de trabajo o de relacionamiento que tiene una persona.
Uh-huh.
Entonces, eso ha venido disminuyendo mucho, ¿no? Yo hace años daba repartidos y para que leyeran y no los leía nadie. O sea, tuve que empezar a trabajar en el pizarrón, hablar y saquen apuntes, pero es muy difícil hacer leer a los gurises. Los libros se han convertido en objetos extraños. O sea, hay una generación que ha decaído mucho la lectura, ¿no?
Sí, sí, pero además eso viene, por lo menos yo como madre de a esta altura tengo hijos adultos, pero ya digamos en la educación media de mis hijos.
Yo diría que los 90 ya empezó a arrancar
ahí está,
un poco.
Bueno,
el
claro, yo me vengo un poco más acá, pero claro, sí.
Hay dos.
El tema del repartido de la fotocopia.
Claro. No corre más.
Claro, pero empezó a correr y el contacto con los libros era muy escaso. O sea, yo estudiaba de libros, o sea,
claro,
no tenía otra, porque
claro,
no había... Bueno, no existía la fotocopia, si seré vieja. Existía el mimeógrafo, pero no la fotocopia. Entonces, acceder a resúmenes era más complicado.
Exacto.
Entonces, teníamos que leer los libros.
No.
Pero digo, son las generaciones, hace tiempo que viene eso.
No, y eso ha sido muy marcado el déficit de capital cultural, digamos, ¿no?
Claro.
Incorporado en general en las nuevas generaciones.
Uh-huh.
Creo que no es un problema, por supuesto, Uruguay, es global.
Claro.
Y agarra otras generaciones más grandes también, ¿no? Pero los gurises tienen esa ventaja, algunos, de ser nativo digital y manejar la herramienta, pero la herramienta tecnológica requiere también en la sociedad del conocimiento saber discriminar, o sea, cómo navegarse en ese mar de información. Digo, como nunca en la historia de la humanidad estamos informados, pero yo hablaría, lo he dicho en algún otro espacio, ya de nuevos modos del analfabetismo, ¿no? El analfabeto antes era el que no sabía leer y escribir.
Uh-huh.
Difícilmente encontremos, por lo menos en Uruguay, alguna persona en esa situación. Puede haber, pero muy escaso, es algo que ya tendió a desaparecer,
sí,
digamos. Pero hay un nuevo modo de ser analfabeto, que es no poder discriminar inteligentemente entre la información que uno accede, ¿no?
Claro.
A la cual uno accede. Y ahí está la sutileza de la sociedad del conocimiento, ¿no? Quien posee realmente la inteligencia de navegar la información, un conocimiento más sutil, es realmente el que tiene posibilidades, ¿no? Entonces, hay nuevas formas de ser analfabeto, hay nuevas formas de diferenciarse socialmente, y nosotros en Uruguay tenemos, que creemos que somos un país bastante homogéneo y justo en términos del acceso a la educación, una cosa es acceder y otra cosa es lo que pasa ahí. El acceso lo tenemos. La brecha en el acceso, pero tenemos una enorme brecha en el egreso y en las posibilidades de continuidad de estudio. Es brutal.
¿Y cómo se hace para instalar temas complejos que requieren de un pienso importante justamente cuando el auditorio no tiene más de 10 minutos de tiempo para, por ejemplo, ver, entre comillas, que la democracia puede tener problemas?
Muy difícil, ¿no? Y creo que los profes que nos están escuchando, si alguno nos está escuchando o nos escucharán a posteriori, saben que los grandes desafíos que tenemos en el aula hoy en día es ese.
Porque aparte
captar la atención.
La filosofía suele no tener temas sencillos.
Claro, exacto, sí, exacto. Digo, uno ha intentado en estos años desarrollar estrategias que te acerquen, ¿no? Hoy hablábamos de la serie Merlí.
Tú hiciste una serie de cortos, exacto, en TV, sí. Ciudad, con que inspirado, exacto, un poco ahí en, exacto, esa serie, exacto, también de plantear, claro, cosas de,
exacto,
manera breve.
Exacto.
Está muy interesante.
Bueno, esa es un poco la estrategia que también podemos pensar, ¿no? Cuando TV Ciudad compró los derechos de exhibición de Merlí en Uruguay, a mí me contrataron, digamos, para hacer videoclip, entre 2 minutos y 3 máximo, que iban al final de la serie, y yo ataba el filósofo. Vieron que cada capítulo lleva el nombre de un filósofo, Sócrates, Platón, atar un poco más el pensamiento de ese filósofo a la trama de ese capítulo. ¿Y cómo lo podíamos vincular con la vida cotidiana de los adolescentes?
Claro.
Cosa que ya en la serie en buena medida se hacía.
Claro.
Pero era profundizar un poco más, incluso ya hacía referencia
a algo
con más uruguayés,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Y eso es un camino bien importante. Incluso los videoclips, más allá de que la serie fue un éxito total, digamos,
es muy buena.
En todos lados, en la red funcionaron muy bien los videoclips. Y mucha gente me decía, que a mí me alegraba en el comentario, que son gente veterana, que me decía, cuando yo tuve filosofía, me costó, no la entendí, me aburría. Ahora con la serie y con el videoclip, la veo de otro lugar y la veo en mi vida diaria. O sea, veo cómo me puede cambiar en mi existencia ciertas cosas el pensar, ¿no? Lo filosófico, cómo me pueden servir estos autores. Y saber que están, que son accesibles, ¿no? Que es para gente culta, inteligente, como si fueran, viste, de una oscuridad total la filosofía, solo para algunos que la pueden.
Claro.
Y eso me parece que es muy importante. Uh-huh. Yo a mí me cambió mucho. Yo hice la Facultad de Humanidades y hice el IPA también. Y el tema de tener que, en el IPA, la parte didáctica, plantear filosofía adolescente.
Claro.
Eso fue fundamental también, porque, viste, hay como esa cuestión también de torremarfilismo en la filosofía, ¿no? Uh-huh. En facultad me pasaba, viste. Yo decía, ¿por qué no estamos los de filosofía en la discusión pública? Porque vos ves sociólogos, politólogos en épocas electorales,
claro,
pero vos ves licenciado en filosofía.
No hay.
Profesores, no discutiendo de los temas públicos, vos decís, ¿cómo no puede haber? Uno va atrás a la Grecia antigua, ¿no? En su nacimiento.
Claro, que eran los protagonistas.
Eran los protagonistas. Claro. Sócrates filosofando con la gente, ¿no? Claro. O sea, participando en la discusión pública.
Claro.
¿No? Terminan en el juicio a Sócrates porque justamente él termina siendo una espina en el mundo político de ese entonces, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, nosotros acá en el claustro, encerrado, discutiendo entre nosotros, escribiendo artículos para leerlo entre nosotros. Digo, ¿por qué no se sale al debate, ajá, público? Y había esa idea de que ir a los medios, era como trivializar la filosofía,
claro,
¿no? Ah, pero ya intentar simplificarla ya no es filosofía, ¿no? Esto que sea,
claro,
como que es algo complejo. Y bueno, creo que había que romper justamente con ese prejuicio, ¿no? Quizás el profesorado de filosofía te lleva de por sí porque vos tenés que ir a aplicárselo esto a adolescentes, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es fundamental buscar esto, ¿no? Cómo relacionar esta complejidad con la vida cotidiana de los gurises. Ahí está un poco el arte de atrapar. Yo creo que todos los docentes somos un poco actores,
claro,
en algo, ¿no?
Uh-huh.
Después le voy a contar una anécdota de por qué me dediqué a la filosofía. Con un profe bastante actoral en eso.
Ah, sí. Bueno, dale.
Bueno, por esto mismo, mirá, yo estaba terminando el liceo, yo había dejado cuarto, tuve unos años que no estudié, y me reenganché en un estrada. en el Liceo 34, acá en el centro. Ahí es el quinto y sexto. Y cuando tuvimos la primera clase de quinto año de filosofía, entró el profesor y saludó con una reverencia, así, agachándose, y sin hablar más nada, empezó a escribir en el pizarrón, en un momento de tiza, ¿no? Pizarra con tiza. Empezó a escribir y siguió escribiendo por la pared. Wow. Dijimos, está loco. Claro, ¿no? Porque uno, entre prejuicios que tenés, tocó uno chapita mal.
Chapita mal, ni saludó.
Walter Lepore, el profesor. Siguió escribiendo por la pared. Y después volvió y siguió escribiendo por el marco de madera del pizarrón.
¿Y los alumnos que ustedes qué hacían? ¿Todos callados?
No, yo estaba, viste, como agarrado a la silla, ¿no? Era como,
¿qué está pasando?
Claro. Claro, entonces, bueno, después se dio vuelta, nos dijo que la filosofía requería un cierto estado, ¿no? Que uno tenía que salir de la cotidianidad. Un poco ya, él, ya con eso ya nos había llamado la atención, ¿no? Porque claro, uno entra un profesor, agarra el cuaderno, lo abre, ¿no? La rutina es buena, a ver qué voy a anotar, otra
punta. ¿Quién saca punta?
Ya te sacó de ese lugar. Claro. Porque vos ya lo mirabas con otra atención, ¿no?
¿Qué pasó acá?
Y había que teníamos, viste, las clases de dibujo de antes, con esa tarima que se te ponía en una manzana o algo.
Sí, claro.
Una tarima, ¿no? Y entonces el tipo pone el borrador arriba y dice, bueno, y ustedes con sus preguntas me tienen que sacudir. Y empezó a sacudir la tarima y voló el borrador que dio contra la puerta. Claro, quedamos agarrados a la silla, ¿no? En el momento nos cachetea. Claro. Bueno, y eran todas las clases, por decirte, así. Entonces vos, era imposible que quedaras indiferente. Claro. O sea, quedabas totalmente atento, y bueno, era una clase muy buena, tenía una cosa muy actoral, y yo en parte, viste, me gustaba mucho el área humanística, me llevaba más y iba mejor era historia, literatura, filosofía, pero con este profe, viste, me pasó de que me quedé tan enganchado,
claro, qué bárbaro,
que yo dije, bueno, me decidí por la docencia en parte también ahí.
Claro.
Lo que este tipo hizo conmigo, yo quiero hacerlo con otro.
Claro, claro, claro.
Nunca me animé a hacer esa cosa actoral. Vos sabés que a veces, como yo doy clase en el nocturno, a veces he tenido esa fantasía, pero nunca tuve la capacidad de hacerlo como Lepore. Claro, porque yo en el nocturno tengo alumnos que son de mi edad o más grandes.
Son adultos,
incluso.
Claro, claro.
Entonces, de ir antes y sentarme como un alumno más y
ver qué pasa.
Claro, que el profesor no llegaba, ¿viste? O sea, varios minutos y empezar a despotricar un poco contra la filosofía y el profesor, ¿viste? Oh, esta materia que todavía es bastante inútil. Santo Botero, el profe no llega. A ver qué comentaban, ¿no? Entonces, como decir, levantarme un momento y decir, bueno, arranco yo la clase porque está. Si no viene, doy yo. A ver cuál es la reacción. Hacer algo
está
de eso.
Está
bueno. La dejo planteada. Capaz que algún profe se anima.
Te animás a hacerlo. Está muy buena.
En el cine hay unas cuantas películas vinculadas a docentes que son docentes que salen de lo común haciendo algunas cosas,
disruptivo.
Docente merlinesco, digamos.
Exacto.
Yo creo que un poco, ya tu pregunta, hay que ir por ese gancho, digo, lo que sí me parece que está bastante difícil mantener un cierto sistema tradicional hoy en día, digamos, de entrar y escribir 3 horas en el pizarrón o leer. Eso es muy difícil porque la atención, vos te das vuelta y
se fue.
Y además, tenés el combate con el celular. Nosotros entrás al aula perdiendo 3-0.
¿Tenés posición con ese tema?
Yo creo, tenemos un problema con la captación de la atención. Y es un gran distractor el celular en clase. O sea, yo creo que si uno lo va a usar, que vos podés usarlo. Yo hay un profesor español, Eduardo Infante, que él, por ejemplo, trabaja con preguntas a través de redes sociales y eso, y utiliza en clase. Trabaja muy bien, va a las redes, pone videos cortos o hace preguntas filosóficas, entonces trabaja con el celular en clase. Lo hace muy bien, ha escrito un libro sobre cómo trabajar con las nuevas tecnologías para dar filosofía. Pero si vos no lo haces, es un gran distractor, porque están con los TikTok, porque mandan mensajes, están todo el tiempo, ¿no? Y es muy difícil pelear uno con ese llamador, ¿no?
Claro, además.
Un iba al celular, ¿no? Puedes con una cosa dinámica. No.
Aparte, genuinamente están hablando
atractiva
con sus pares en el celular ahí, entonces, y no contigo.
Claro. No contigo, claro. Yo lo hablo mucho porque es un tema de respeto, ¿no? También.
Claro.
Porque si una persona está. Yo le digo, mire, yo soy un profesor, soy una persona. Claro. Soy un trabajador también, ¿no? Digo, si vos tenés parado a alguien enfrente y estás hablando y vos estás con el celular escuchando una canción o mirando. Sí. Es una cuestión de. De respeto también ahí.
Sí.
Pero yo lo hablo con los gurises, ¿no? Porque en verdad, más allá, es parte de dar clase también, ¿no? De la convivencia, pero sea la materia que sea también, la educación se ha convertido para muchos gurises en el primer hogar. O sea, muchas cosas como.
La educación, decís, el centro educativo.
Sí, porque las familias a veces o no están presentes o no lo ven. Y hay cosas que vos son de convivencia básica. Por ejemplo, abrís un alfajor y tirás el papel al piso, no le hablás arriba al otro, no usás el celular a todo volumen. Capaz que lo haces en tu casa, pero si nadie te corrige, claro, también la educación cumple ese lugar, el docente, sí, sí, ¿no? Mm. O sea, es un modo de convivir. Es un lugar donde vos aprendés valores más allá de una asignatura. O sea, también cumplimos ese rol. Entonces, con el tema del celular, yo creo que hay que marcar bien los límites, pero es difícil. Es difícil. En la escuela es más fácil, obviamente, porque son niños.
Sí, porque además no todos los niños tienen
casi celular, nadie tiene, claro, salvo los más grandes. Claro. Y en la educación media es difícil, ¿no? O sea, está discutiendo en varios países. Sí. En varios países se ha prohibido el uso del celular, sí, se deja.
Bueno, acá hay
y se retira
acá,
con un log, acá y acá se ha comenzado a discutir.
Se ha empezado.
Yo entiendo que es difícil la implementación. Mm. Quizás poner en un locker antes de entrar, pero los buses están tan atados, ¿viste? Seguramente genera alguna problemática, uh-huh, pero hay que buscarle la vuelta, porque lo cierto es que en un momento en donde la economía de la atención, como decía hoy, está tan fragmentada, está tan acortada los minutos en que prestan atención en clase, uh-huh, el celular está siendo todavía arriba de ese problema, está agregando otro, ¿no? Entonces, algo vamos a tener,
claro,
que hacer para que pueda concentrarse más, digamos.
Claro.
No, he escuchado a alguna docente en algún momento, hace unos meses, cuando empezó o como salió en los medios que esta discusión empezaba, uh-huh, acerca de qué hacer, si prohibir. Creo que fue en el momento que, no sé si fue Australia o un país que prohibió el uso de los celulares.
Sí, Suecia lo prohibió.
Y acá medio que se generó cierta discusión. Y había una profesora que decía, sí, el problema es que muchas veces el celular es el único dispositivo que los chiquilines y los profesores tenemos para compartir materiales de estudio, uh-huh, y como que también es una herramienta de comunicación del profesor con los, claro, alumnos, o que de pronto es el único que ellos tienen para googlear algo, para buscar.
Si es en el momento áutico, sí. O sea, si es, uh-huh, afuera, digamos, que yo te mando material y lo descargas donde quieras, no habría problema. Si lo vas a usar en clase. Por eso casi lo que se está pensando es como no prohibir, sino el uso restringido a lo educativo. Uh-huh. O sea, vos tenés celular, en tanto el docente entiende que lo va a utilizar en clase.
Claro.
Entonces,
uh-huh,
está en nuestra clase, o sea, sería el docente el que autorice
el
su
que
uso.
El que marca la pauta, digamos.
Exacto. Uh-huh. No que quede en manos de los gurises decir, bueno, sí, no, profe, yo ahora voy a buscar. Bueno, uh-huh, el profesor entiende que hay búsquedas que hay que hacer, hay material que se va a descargar para trabajar en esa clase, bueno, entonces está permitido el uso. Pero va a haber un choque ahí, ¿no?
Claro.
Va a haber un choque porque está muy incorporado en los gurises, ¿no? Viven pendientes del celular,
sí,
¿no?
Bueno, nosotros también.
Nosotros también.
Los adultos también. Nos cuesta reconocerlo, pero nosotros también.
No, nosotros también, claro, también.
Claro.
Vivimos en una sociedad,
claro,
en ese sentido, adolescentizada, ¿no?
Exactamente, claro.
Bueno, compañera, como hacemos con todos, sí, nuestros invitados, le hicimos elegir música.
¿Qué eligió? A ver.
Y bueno, vamos a ver el primer tema que bueno, ponemos y que nos expliques por qué elegiste la canción más hermosa del mundo.
Ah, bueno, esa es la de Sabina. Bueno, porque yo creo que en mi vida adulta, de los veintipico en adelante, ha sido un referente, Joaquín Sabina, como cantautor, ¿no? Me gustan, ¿sí?, mucho sus letras, su poesía también, que tiene ¿sí?, varios, ah, poemarios escritos. Y en particular las imágenes que tiene la canción más hermosa del mundo. Ese es su nombre, no es una
es el nombre
la adjetivación de sí, porque para mí sí es muy hermosa, pero así es el nombre. Tiene muchas imágenes muy, muy lindas y además tiene algunas imágenes en las que yo comparto tener lo mismo que Sabina en eso, ¿no? Supe tener una cama camilla, por ejemplo, ¿no? Cosas así, de ese estilo. Y me gusta mucho su melodía, pero Sabina es un referente, para mí te diría, más allá de la música, incluso lo literario, ¿no? Es alguien que tiene unas influencias de Vallejo, ¿no?
Sí.
En el campo de la poesía, que en el campo musical tiene a Bob Dylan, ¿no? Como referente, con la capacidad también de escribir de Bob Dylan. Entonces, me gusta mucho su escritura, ¿no? Me parece que es un cantautor de imágenes impresionante que tenés para todos los momentos de la vida y todas las circunstancias.
Siempre,
¿no?
Decís, hay una canción que tiene que ver con tu estado de ánimo.
Claro, yo lo hubiera dicho así si hubiera tenido el talento.
Cuando pasa
decirlo,
eso,
¿no?,
con un cantautor, ya está, te ganó el corazón.
Entonces, soy muy sabinero, uh-huh, al punto tal que mi hijo más chico se llama Joaquín.
Ah, bueno. Bueno,
así que terminé
redondiendo. Tenía que haber una de Sabina.
Mi quinto hijo, ¿no? se llama Joaquín.
Bien. Está muy bien.
Nos vamos a la pausa escuchando.
Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos. Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Las mejores vivencias a este modo de supervivencia. La vida cambia en un segundo. Heráclito en pura esencia. Aprender a resignificar incluso lo negativo debe ser el objetivo. Puedo ser de esto testigo. Si toca fondo solo queda subir. Es todo lo que te quiero decir. El amor es el salvavidas. En mover el cuerpo está la salida. Hoy no será siempre. Es un mantra grabado en mi mente, psiquiatras y terapia cognitivo-conductual.
Realidad. Hoy no será siempre. ¿Qué estamos escuchando? Contanos esta historia.
Qué barrio.
Les cuento la historia. ¿Verdad? La historia empieza con un partido de fútbol. en finales de octubre del año pasado, jugando al fútbol, me llevé un accidental cabezazo en el pómulo. Se me inflamó mucho, realmente mucho. Mm. Y con el correr de la semana, se me generó un hematoma que además de estar ubicado en el pómulo, se me fue hacia la vista, en el ojo derecho. Y como a las 3 semanas estaba dando charlas en el interior del país y comencé a no ver. Uh-huh. A no ver, casi la mitad de la vista veía negro. Uh-huh. Totalmente negro. De regreso a Montevideo estaba peor y me fui hasta la emergencia y tuve un desprendimiento de retina. Producto de ese golpe que se había ido el hematoma hacia la parte de atrás de la vista y me desprendió la retina. Y ahí empezó una locura, ¿no? Realmente lo pasé mal los 6 días previos antes que me operaran, porque tenía incertidumbre incluso de que no saliera bien la operación, de perder la vista. Que uno, no sé si les pasa a ustedes, pero vieron cuando uno fantasea con decir, si alguien me diera a elegir.
¿Cuál de los sentidos
qué sentido perdería? Sí, ¿qué dirían ustedes?
Sí, yo creo que la vista sería
no,
el último.
Uno dice, no. A mí que me sale, el de la vista es el último, uno piensa, claro, ¿no? Y yo siempre he pensado eso, además.
Sí, claro,
van a decir,
sí.
Si usted me pasa en la gente algo, no sé.
Prefiero no escuchar.
No sé, claro, ahí va.
Prefiero perder el olfato, claro.
Pero no la vista.
No la vista.
Entonces, el terror, ¿viste? Que en esa incertidumbre. Me operaron a los 6 días, por suerte la retina prendió. Uh-huh. Pero tuve la mala suerte, digamos, también de que. El golpe me afectó una zona periférica de la mácula, que es la zona central de la visión. Es el nervio que lleva las imágenes, nervio óptico que lleva las imágenes al cerebro. Todo entra y la mácula lo lleva al cerebro y es el que procesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dijeron, con el correr de los meses, habrá que ver cuando se te desinflame esto, si la mácula
queda?
Quedó afectada o no. Me dice, pero te puede quedar alguna distorsión en la vista o no ver nada bien, ¿no? Y eso me generó noches de insomnio. Realmente no podía dormir, pensamientos recurrentes, ¿no? Y descubrí mi lado catastrófico también, ¿no? Y la ansiedad. Cosa que yo hasta los... hoy hablaban al comienzo, ¿no? Es muy activo en redes. Yo lo que creo que descubrí con el paso de mi vida, que siempre, en verdad, tuve ansiedad y que la forma de canalizarla también fue hacer muchas cosas, ¿no? viste que como la hiperactividad a veces tapa la ansiedad, ¿no?
Tapa la ansiedad, y como es productiva y el entorno la recibe bien, uno
exacto, al revés, está positivo, ¿no? La cabeza de la vivencia positiva. Claro, yo, viste, haces mil cosas, la mía, la gente me dice a veces, tus días no son de 24 horas, contame la verdad, tenés clones, estás en varios lados a la vez. Yo creo que parte de la ansiedad, entonces imagínense una persona que yo estaba 24, una charla fuera 24 horas, a que me digan, tenés que estar 24 horas en tu casa.
Quieto.
12 horas, no solo quieto, 12 horas de costado, porque el lugar en donde vos te lesionaste la mácula va a tener que estar volcado hacia tu izquierda, mínimo 12 horas.
Pa.
No puedes salir, no puedes levantar nada, no puedes salir a caminar, nada, porque es, los primeros dos meses son vitales para que la retina no se vuelva a desprender.
Ajá.
O sea, tiré.
Claro.
El entorno me quería tirar por la ventana. Porque imagínate, en mi casa era una pesadilla. Claro. Quedó acá el filósofo 24 horas hinchando, ¿viste? Una cosa vale un rato. Claro. Pero todavía con problemas existenciales.
Claro.
O sea, ni yo me bancaba. Claro. O sea, era una cosa, ¿viste? Decir, me quiero apagar el. ¿Viste? Claro. ¿Dónde está el interruptor para apagarme? Porque es insoportable.
Claro.
O sea, lo reconozco, digo. Claro. Es una locura. Pero eso me generó que empecé a no dormir. O sea, no podía apagar la cabeza, ¿no? Claro. Una de las cosas que tenemos de. Le pasa a mucha gente, pero de filosofía en particular, esa cosa de estar pensando todo el tiempo, que a mí me ha pasado en otras épocas, había logrado como calmarlo, digamos, pero esto me desató la peor versión de mí, de ansiedad y de pensamiento catastrófico, ¿no? No voy a poder trabajar, voy a quedarme así, no voy a poder ser funcional. Bueno, un poco lo que dice la letra, terminé haciendo una canción para curar en parte el desahogo, ¿no? Y poder empezar a salir, porque una de las cosas que quizás que no están escuchando han atravesado.
Sí.
Yo sufrí un episodio de depresión. Claro. Entre diciembre y enero, esperaba en noviembre, pasé de la ansiedad a estar mal. O sea, a no querer levantarme. O sea, tener esa sensación de que afrontar el día va a ser difícil.
Uh-huh.
Nunca lo he vivido en mi vida, ¿no? Uh-huh. Voy a cumplir 52 años.
Uh-huh.
Y ahora comprendo y tengo mucho más empatía con las personas, como te cuentan, ¿viste? Que a mí me ha pasado, por ejemplo, en los nocturnos. Tengo alumnos que a veces me han dicho, ¿viste? Profe, yo no vine a esta clase porque yo tengo problemas de depresión, o estoy con tal cosa y tomo tal medicación, a veces no ando bien. Y yo no te preocupes, pero ahora comprendo cómo uno lo vive.
Estuviste
eso, ¿no?
En ese lugar.
Cuando la emoción va mucho más allá de la razón. Porque, ¿viste? La gente de buena fe siempre te dice, además, pero vos tenés herramientas intelectuales, sos un tipo inteligente, vas a poder salir adelante de esto. Y vos le explicás, viste, que lo anímico te superó. Yo nunca había vivido eso, porque, viste, hay una cuestión que uno siempre intenta como racionalizar.
Claro.
Y
no pasa
y creer
ahí.
Que uno es omnipotente, que podés con todo, ¿no? Y yo en un momento dije, necesito ayuda. Que esto es una cosa importante que también le digo que nos están escuchando, ¿no? Cuando uno está mal, o sea, yo en un momento dije, necesito ayuda médica. O sea, y vencí también de ahí mis prejuicios. Digo, ahora estoy yendo a terapia que nunca había hecho en mi vida.
Claro.
Tuve que ir a un psiquiatra y fui a un psiquiatra, y para mí era como mala palabra casi en alguna cosa, viste, como decir, che, si voy al psicólogo y psiquiatra estoy mal.
O sea, y si no, estás
estoy
mal,
pirando,
sí.
¿No? Claro, pero viste que uno piensa,
problema,
pero
claro.
¿Cuál es el problema? Claro, ¿no? O sea, es decirlo, incluso antes de escribir y poner la canción que circuló en redes, me llamaron de un programa de Argentina porque se colgaron con la canción y estoy hablando. Dije, bueno, lo voy a hacer público también, ¿no? Y para mí fue importante porque pasó una cosa increíble. Me llamó incluso un colega de ustedes que no le voy a nombrar para reservar su identidad, que estaba atravesando un momento dificilísimo por una enfermedad que le habían diagnosticado, incluso había tenido un intento de autoeliminación, estaba pasando un proceso de depresión brutal y se vio reflejado en la canción.
Uh-huh.
Y entonces me llamó, estuvimos hablando mucho y ahora estamos, ¿no?, como en ese intercambio.
Qué bueno.
Y un montón de gente me escribió, algunos por privado y otros público, diciéndome, yo pasé lo mismo. Y fui descubriendo, por ejemplo, algo que es como una pandemia invisible. Los trastornos de sueño que tienen las personas, lo que cuesta dormir. O sea, yo voy a un gimnasio, por las dudas que voy a hacer una breve infidencia, pero dos de los gurises que son jóvenes que trabajan ahí, cuando yo les dije, mirá, yo me mandaron un ansiolítico para dormir, ¿no? El clonazepam. Sí, sí. Me dicen, yo lo tomo también, porque estoy pasado sobregirado. Son gurises jóvenes, y vos decís, iba hablando con la gente y se van abriendo a contarte que también han atravesado estas cuestiones, ¿no? Y una de las cosas que aprendí también de la depresión, ¿no?, es el silencio. Yo me di cuenta que dejé de hablar.
Ajá.
Algo que yo hago mucho, como ven. Y además te acostumbro a dar clases, ¿no? Donde hablo 90 minutos con esto de captar la atención. A veces hago un stand-up.
Sí.
Y pasé a tener la voz más cansada y no hablar. ¿no? Como que perdí el interés en las cosas que también me gustaban, ¿no? El deseo. Uh-huh. El deseo en todo, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión del deseo que te ata la vida. Eso lo fui como perdiendo, ¿no? Ahí cuando me preocupé realmente. ¿No? Dije, bueno, necesito ayuda médica, necesito ayuda. Está, y he ido saliendo adelante, ahora estoy acá, he salido, ya he vuelto al ruedo, digamos, claro, de a poco, y voy retomando de a poco. Pero es importante algo, que por eso me pareció bueno de la canción también, eso, ¿no? Hoy no será siempre. Para mí es algo que yo en un momento lo grabé como un mantra, decir, bueno, hoy estoy mal, pero es hoy. Puedo estar mejor mañana, puedo salir adelante, ¿no? O sea, darme ahí, ¿no? Si toqué fondo, ¿qué te queda? Subir, lo que dice la canción, ¿no?
Sí, sí.
Y aprendí eso también, ¿no? Que el amor es importante, que el salvavidas son los otros también. O sea, más allá de que depende de uno, ¿no? Porque ahorita te dice, mirá, sos vos el que tenés que... Pero a veces uno necesita al otro,
claro,
sí o sí, ¿no? El contexto, en mi caso, era el afectivo, todo ha sido fundamental. Sé que hay personas que no lo tienen y es mucho más difícil.
Claro.
Es mucho más difícil. Pero para salir de estos lugares necesitas del otro, ¿no? Y entonces, bueno, eso quería verlo reflejado ahí también como un mensaje donde cuento lo que atravesé y que estoy todavía atravesando, saliendo, pero atravesando. Pero también para los otros. Me parece que es importante algo que yo siempre he hablado en mis charlas también, ¿no? Los problemas de salud mental que hay en Uruguay, en el mundo en general, ¿no? Una sociedad bastante empastillada.
Sí.
Yo lo digo ahí, ¿no? Los medicamentos son bastones, pero no soluciones. O sea, te ayudan a caminar, claro, cuando uno está rengo, ¿no? Pero no es lo que te soluciona, ¿no? O sea, medicar las emociones está bien, ¿no? Yo lo viví con un prejuicio en el comienzo y, de hecho, cuando me iba a acostar y tenía que tomar alguna pastilla en el ansiolítico para dormir, para mí era una derrota total. Lo vivía como, ¿viste? O sea, aprendí en el duelo también de mi situación a aceptar que necesitabas ayuda química, ¿no?
Claro.
Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Por lo menos para mí era como difícil aceptar que algo tan natural como dormir, el descanso, que siempre había hecho bien, necesitaba una ayuda, ¿no?
Lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados al tú puedes, ¿no?
Claro,
al voluntarismo.
Sí,
y hay veces,
sí,
que, bueno, el voluntarismo no funciona, no son cuestiones de voluntad, pasa por otro lado, y aceptar que pasa por otro lado y que uno necesita estos bastones, herramientas, sí, o lo que sea,
Y voy a decir algo que capaz que es de mi generación, no sé. Si bien yo creo cabeza abierta para algunas cosas, yo creo que a los hombres en general nos cuesta,
claro,
explicitar más, sí, nuestras,
sí,
emociones,
sí,
y hablar más. Yo lo fui descubriendo también en esto, ¿no? Porque también veía en otras personas, sobre todo mujeres que habían atravesado situaciones similares, como un modo de la resiliencia, un modo de estar en la emoción mucho más natural, mucho más vivido. Como que, viste, a nosotros como desahogarnos, sentirte en la fragilidad, porque está, claro, viste, vos sos como, quieras o no, aunque no lo veas en el fondo, viste, es como el macho, claro, alfa en la casa, viste,
claro,
y hay como una cosa de, bueno, y yo no, siempre hablo de los otros, pero no hablo casi nunca de mí, de qué siento, me di cuenta ahora, ¿no?
Claro.
De que en verdad puedo tener sensibilidad para muchas cosas, pero a veces cuando soy yo estoy en el lugar del paciente, de cosas, como que, a mí me dice que me sacó de foco, viste, o sea, empezar a contar, hablar, estar... Y creo que es un problema que incluso es de género también, o sea, de,
sí,
ese
es
lugar.
Es un problema de cultura ancestral a esta altura, porque digo, creo que viene de.
Y mirá si será brutal en un país como el nuestro, que tiene una tasa de suicidio brutal, ¿no? Que están atadas,
sí,
a las depresiones.
Sí, claro.
Que la mayoría, el 90% de los suicidios son de hombres.
Son varones.
¿No? Son varones, ¿no? O sea, que esto también tiene mucho que ver. Creo que hay que hablar mucho más. Hay que romper con eso y visibilizar mucho más estas situaciones, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, de ahí la canción.
La música como sanadora es
una terapia vital.
Es una gran terapia. Pero en este caso, que también queríamos hablar un poquito de esto, también utilizaste otra herramienta,
sí,
para lograr la canción.
Sí.
Es una herramienta tecnológica que,
exacto,
está en discusión.
Sí.
Está de moda, entre comillas, pero que se discute mucho. Y también yo te quería preguntar otra cosa, porque a nivel de pensamiento, sobre todo en Europa, la filosofía mete mucha información y da mucho dato de qué hacer y cómo encarar y de qué se trata esto de la inteligencia artificial.
Sí, bueno, la canción está creada con una inteligencia artificial que se llama Suno, muy buena, la recomiendo. Lo decía hoy, las herramientas de por sí no son ni buenas ni malas, ¿no? Es el uso que uno le da. Yo creo que si uno le da un uso, como en este caso creativo o sanador incluso, está bárbaro.
Está bárbaro.
Está claro. Bárbaro. Yo lo utilicé para desahogar y generar una canción. Ahí vos colocás la letra y se le da lo que se llaman los prompts, que son órdenes, ¿no? En donde vos le das el estilo desde qué tipo de voz.
Claro, querés que acá sea subo callejero.
Exacto, el estilo, claro. Voz femenina, masculina, que sea más roca, menos roca, suba y baja acá en esta parte del estribillo, le das todo, que use tales instrumentos, o sea, realmente haces de director de orquesta. La IA lo ejecuta después. Y el producto que acaban de escuchar, ¿no? Sí. Queda muy bien. Queda muy bien. La IA es controversial porque yo le decía hoy, por ejemplo, en el campo educativo, puede ser buena si está bien utilizada y puede generar un gran problema si se le da el uso de simplemente consumirlo digerido. Ni que hablar de lo que tiene que ver con la construcción de fake news o el uso en el mundo bélico que se le está dando la inteligencia artificial, ¿no? La eliminación de personas con reconocimiento facial, un dron, directamente. Listo. O lo mismo para distinguir si tal cosa lo dijo un político o no. Se utiliza hoy en día, es muy difícil además, aunque uno todavía a veces se puede dar medianamente cuenta.
Sí, pero te das cuenta cuando está la imagen.
Está siendo
tan
perfecta en su ejecución, que va aprendiendo, ¿no? Que es muy difícil ya discriminar a veces lo real de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, en lugares en donde vos sabés que hay un sesgo, ¿no? Yo te reparto por WhatsApp, mirá, fulano de tal partido está diciendo esto, mucha gente compra, ¿no? Compra eso creado con inteligencia artificial, y es muy difícil después, por más que uno salga a un medio a decir esto fue mentira, o sea, después que corre, es brutal, ¿no? Es brutal la construcción de fake news con inteligencia artificial, que tuvimos en aquella elección que ganó Bolsonaro, un primer ejemplo de la fake news y el uso de WhatsApp como disparador de mentiras, que no había vuelta atrás, porque vos lo que subsanabas era mucho menos que el daño que generaba la información que circulaba, ¿no?
Claro.
Ahora está mucho más elegantemente construida, entonces...
Claro, porque además vos también incluso le podés decir a la inteligencia artificial qué es lo que... O sea, el tipo de persona a la que le querés llegar...
Bueno, las estafas.
Claro.
Yo agarro esto que estoy hablando ahora, lo agarro una IA con mi voz.
Exacto.
¿No?
Y
en 10 minutos
estás
llamando a mi compañera y diciendo yo, mirá, compañera llama a Ana, ¿no?
Sí.
Ana, estoy en tal apriete y necesito la plata ya, y es mi voz. O sea, mi compañera. O sea, estas cosas están a la orden del día, las estafas. O sea, porque es recrear la voz de una persona, cualquiera de nosotros que esté hablando ya en cualquier espacio público.
Claro.
Ya se puede recrear y bueno, y para las estafas están en el orden del día. Acá no ha llegado tanto todavía esto. No estoy con esto intentando avivar a nadie, digo, pero en otros países es brutal como está sucediendo ya. Entonces hay que tener una alerta brutal. Yo creo que en Europa se ha avanzado mucho la legislación, que acá todavía no tenemos.
Sí.
O sea, hay unas primeras declaraciones.
Se está empezando a pensar, pero
¿cómo se puede regular?
Claro.
No, porque incluso esta construcción que yo hice con Suno también tiene sus problemas. A Suno las discográficas le hicieron un juicio. ¿Por qué?
Y sí, porque vos le podés robar la voz de músico.
Hace, porque no un músico específico. Yo le puedo decir, haceme la canción como la cantaría Michael Jackson, y me va a decir, no puedo hacerla igual que... Claro, pero ¿de dónde sacas? Si yo le pongo una canción con estilo heavy metal de los 80, ¿de dónde saca esa base de datos?
Claro.
La discográfica dice que le han sacado todo el material.
Saca de sus contenidos.
Suno dice que lo ha sacado de material disponible públicamente en la red, para poder decir cuando alguien le da los prompts, tomar el ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero es una zona muy gris,
muy
¿no? Vidrio, muy
sí,
decir.
Claro, es toda una discusión.
Es toda una discusión, porque ¿quién tiene los derechos ahí de autor, ¿no? Sobre la parte musical. ¿Es acervo de la humanidad esta música? ¿O es parte de los autores de las discográficas? Uh-huh. La música creada. Entonces ahí están en un juicio que por ahora Suno la viene ganando, digamos, porque dice que es público la información que toma. Pero bueno, hay una duda sobre si esa base de datos no está tomada de discos. De sellos, ¿no? Editoriales, entonces en ese caso ya sería otro el cantar.
Seguro.
Pero seguramente vamos a tener que avanzar muchísimo en la legislación, en el uso que se le da a la inteligencia artificial. La sociedad del conocimiento tiene estos grandes desafíos en el campo de la ética, que es, tenemos un avance ilimitado, pero somos los seres humanos los que vamos a tener que poner frenos, ¿no? Lo mismo pasó con la clonación. Pudimos clonar aquella oveja famosa, sí, Dolly. Sí. Pero ¿qué pasó con la clonación humana? Claro, sí, hoy tenemos el conocimiento para clonar seres, claro, humanos. Está disponible. Está prohibido.
Claro.
Disponible está. Entonces, esos también son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Porque alguna vez en clase discutiendo con un alumno me dijo, no hay que frenar nunca los avances médicos y tecnológicos. Nunca, porque la historia de la humanidad... O sea, bueno, yo diría que es discutible, ¿no? Porque también no podemos... sí, es notable lo que hicimos, pero también hicimos una bomba atómica y destruimos, claro, poblaciones enteras. O sea, el conocimiento es una herramienta fabulosa, según también cómo se use, ¿no? La clonación tiene sus límites, la inteligencia artificial va a tener que tener sus límites, ¿no?
Y aunque sigamos avanzando, nos vamos a morir igual, y tenemos que morirnos, sí, igual.
Hay una serie...
Entonces también, bueno, la carrera contra la muerte,
bueno,
mirá, el avance,
tema que traes
la ciencia avanza tratando de vencer,
no sé,
a la
si
muerte.
Han visto Black
muerte
Mirror,
sí, claro.
Es brutal. Pero ahora en Netflix hay una serie, sí, que se llama Futuro Desierto.
Ajá.
La crearon ayer o anteayer. Y es también... empieza con una pareja que pierde a su niña,
a su hijo,
y están en el año 2035, una distópica, en donde hacen robots iguales, a través de la inteligencia artificial. Le cargan toda la información de la vida de la persona que falleció, y le hacen el rostro igual, cosa que ahora se podría hacer perfectamente, y es como un modo de consuelo para esa familia. No les cuento más, pero esa es la trama, es brutal por los dilemas éticos que esto,
claro,
que esto supone, porque en verdad estamos en la puerta de que esto sea totalmente posible. Totalmente posible. De hecho, ya se ha creado hay una rusa que creó una aplicación en donde vos cargas la información que tengas de la persona fallecida, sea el celular, llamadas, todo eso, y podés seguir chateando, incluso, sí, visualizando con la persona que falleció, y tiene respuestas muy similares a partir de esa información. Y eso, claro, es todo inteligencia artificial.
Claro.
Que funciona como un consuelo, que es una manera quizás hasta de intentar burlar la muerte, ¿no?
Claro.
O de alguna manera trascender más allá de la muerte física de la persona y que esté presente en ese digital.
O sea, está complicado.
La frontera que estamos sí, llegando,
claro,
¿no?
Claro, Yo te voy a pedir una respuesta corta porque tenemos que cerrar.
Sí, tenemos que
tomar estos problemas actuales, todos estos dilemas a los que nos, sí, enfrentamos, como modo para atraer a los jóvenes, sobre, claro, todo, e ir hacia atrás, como haciéndoles trampa, y en un momento van a terminar hablando de la ética aristotélica.
Claro, pero es que está presente. Porque yo hablo de esto y voy a Aristóteles. En definitiva, la buena, claro, vida en comunidad, lo que plantea Aristóteles. Los griegos son muy contemporáneos.
Es que hicieron casi todo.
Hicieron casi todo. Claro,
la humanidad
dejaron
siendo la humanidad.
Hay algún autor que decía que todo lo demás es una cita abajo de la obra de Platón.
Claro,
¿no?
Claro.
Decía, está todo ahí, ¿no? Pero son muy contemporáneos, además. Son muy contemporáneos, ¿no? La mayoría justo previo a antes de Cristo. Entonces también, incluso por la pluralidad, hasta en el plano religioso y todo, son muy contemporáneos. Yo hacía unas columnas en una radio donde justamente hablaba el vínculo entre la filosofía griega y el pensar del siglo XXI. Y estos problemas. Y los gurises se terminan enganchando.
Claro.
Terminan enganchando un montón y así accedes, de alguna manera, también
a
los
más
autores
de
clásicos. Claro, a más de 10 minutos. Claro, a más de 10 minutos. Claro.
Bueno, vamos a cerrar, Pablo, vamos a cerrar con AC/DC. ¿Y por qué?
Bueno, porque fue la banda de mi adolescencia. Una adolescencia medio salvaje, diría. No quiero contar mucho porque si no mis alumnos después me van a... ¿Usted con qué autoridad moral me viene a decir tal cosa?
Acá.
Pero yo fui un alumno complicado, ¿no? De lo que tenía buena nota pero me portaba mal. Y muy metalero esa época post el regreso a la democracia, me dejé los pelos largos, ahora me quedan pocos pelos, pero bueno, en ese momento tenía el pelo largo. Y era una banda que me gustaba mucho por su energía y sus letras.
Claro.
Y así que bueno, fue la banda musical, la cortina musical de mi adolescencia, sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Pablo Romero, muchas gracias
a usted.
Por la visita.
Ha sido un placer el diálogo.
Yes, I'm back.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.